Primera de Juan 3, del 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le conoce. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, además no es de Dios. Vamos a orar. Dios, Padre y bueno Dios, vamos a ti, Padre, por medio de esta oración, Señor, pidiendo tu ayuda para exponer tu palabra, Señor, y que sea su Santo Espíritu, Señor, hablando por medio de su palabra a nuestros corazones, colocando lo espiritual a lo espiritual, Señor, como dice tu palabra, y que nosotros podamos entender, Padre, ilumínanos, Señor, para poder entender cuál es tu palabra, tu mensaje para nuestros corazones. Ayúdalos, Padre, a captarlo de la manera más sencilla que nosotros podamos hacerlo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos. Que los que se han citado, Padre, en este lugar puedan salir una vez más llenos de tu palabra y por medio de ello glorificar tu palabra y glorificar tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, queremos que tu nombre sea glorificado aquí en este lugar. Oh sí, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Vamos a estar una vez más, hermanos, damos primeramente gracias a Dios que nos ha permitido estar una vez más con ustedes aquí, hermano, compartiendo la palabra de Dios. Y es para nosotros, como lo decimos antes, es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí entre ustedes y con ser parte de la iglesia y estar para compartir la palabra de Dios, porque ese es nuestro gozo, nuestra alegría, compartir de la palabra de Dios juntos y que por medio de ella nosotros que podamos crecer y glorificar a Dios cada día. Es tan importante para cada uno de nosotros, ¿verdad?, cada día alimentarlo de la palabra de Dios. Es algo, hermano, que nosotros debemos de atesorar para que podamos vivir en esta vida, ¿verdad? Un mundo obstinado, un mundo hostil, lleno de pecado y de tantas contradicciones, que es a través del conocimiento de la palabra que nosotros podemos refutar las mentiras del diablo. Amén. En el texto, antes de entrar al texto leído, yo quiero hablar un poco de un contexto, un trasfondo de ese libro de Juan. Yo sé que ustedes han estudiado este libro con el pastor José, pero un breve contexto para entender. Aquí el apóstol Juan está refutando las enseñanzas de los falsos maestros. La iglesia primitiva había sufrido, ¿verdad?, este problema que hoy en día también se sufre en las iglesias, las falsas enseñanzas. Y el apóstol Juan refutaba este problema de algunos herejes que se habían sometido o se habían metido en la iglesia a enseñar otros temas que no son bíblicos. Ellos, por ejemplo, creían de que Jesucristo, en una parte creían en la deidad de Cristo, pero negaban que Jesucristo fuera 100% hombre. Ellos decían que Jesucristo había recibido una cierta transformación, pero que no fue 100% humano. Lo que cual pensar de esta forma es una herejía, porque sabemos que Jesucristo fue también 100% humano y debería de ser de esa forma para poder participar de nuestro pecado y para poder morir con sufrimiento y como fue Él. Así que para nosotros es tan importante entender la doctrina de la encarnación de Cristo como las otras doctrinas. Es importante saber que Jesucristo es 100% Dios como también es 100% hombre. sea, así es de que si creemos una cosa media, cometemos error. Y estos hombres habían sometido a esas ideas como otra, ¿verdad?, que ellos habían llevado a un punto muy alto, que es que ellos tenían un estilo, lo que después se llamó el gnosticismo. Gnosticismo es algo en el griego, esa palabra gnosticismo en griego quiere decir conocimiento. Ellos decían tener un alto conocimiento por encima de las escrituras, de la palabra de Dios. Y este alto conocimiento les hacía pensar o creer ellos en una idea de Platón de que ellos realmente, o que la materia es mala y el espíritu es bueno. Con lo cual hacían creer a los oyentes, a la iglesia, sometiendo esta herejía, de que a Dios no le importa el cuerpo, lo que hacemos en físico aquí, porque Dios no está interesado automáticamente en las cosas materiales, porque es malo. Lo que a Dios le interesa es lo espiritual, según la enseñanza que ellos daban. O sea, aquello de que nosotros no podemos hacer nada ya, porque Dios ya hizo lo que iba a hacer en nosotros, y Dios está interesado en aquello que nosotros podamos lograr, o aquello que Dios ha hecho espiritualmente, lo práctica que se hagan con nosotros, no está interesado Dios. Por lo cual llevaba la herejía de que las personas podían cometer cualquier pecado y no hay ningún problema, porque como quiera la materia es mala y Dios la ve como mala y no hay ningún problema que cometan cualquier pecado. Y Juan tuvo que refutar la idea de ese pensar de estos falsos herejes en la iglesia primitiva. Él tuvo que pelear. Recordemos que el apóstol Juan fue uno de los últimos apóstoles que siguió ya de avanzada edad enseñando hasta la iglesia de Efeso, y todo se habla de él, de cómo siguió enseñando las grandes enseñanzas. Por eso Juan habla en el primer capítulo, versículo del 1 al 3, y él dice que lo que hemos visto, palpado, hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestra mano, eso es lo que les anunciamos. O sea, él hace presente que él es testigo de haber vivido y convivido con Cristo Jesús. Él es testigo, ¿verdad?, de la cuando Jesucristo fue levantado, ¿verdad?, y fue llevado en una nube. Eso es lo que él quiere decir. No crean a las enseñanzas de estos falsos maestros, crean lo que yo estoy diciendo, porque yo soy testigo de esto, de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Cristo es completamente Dios, como así también es humano. Y lo que yo estoy dando testimonio es algo que yo con mis propios ojos, dijo, esa es una referencia, y es algo que solo ellos pudieron tener, los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, lo que tuvieron con ellos, de ver con sus propios ojos a Cristo Jesús, quien era Dios, y de poder palpar a ese Cristo con sus propias manos, fueron ellos. Y sobre ese testimonio, él afirma y habla en toda la palabra de Dios que Juan escribe, las cartas a San Juan y las cartas primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis, que sabemos que fueron escritas por el apóstol Juan. Así de que, con ese contexto, de esa idea de que estas personas están sometiendo, que la carne es mala o que la materia es mala y que no importa, a Dios no le importa esto, al cabo de Jesucristo, por eso pensaban que no se hizo 100% humano o carne, porque como quiera la materia es mala, y ese es el pensar de ellos, y por esa forma yo pienso Juan, si te vemos todas las cartas de Juan, está diciendo que el que tiene al Padre tiene al Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre, si tanto Dios como Dios Padre como el Hijo son uno. Y él empieza a hablar la verdadera doctrina que Jesucristo enseñó. Amén. Así de que empezando ya en el texto, entrando a este texto, dice en el 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Porque el pecado es infracción de la ley. Es un primer, vemos que el apóstol Juan pasa esto después de dar un ánimo a la iglesia, a los hijos de Dios, a los cristianos, hablando a la iglesia en sí. Y la palabra que dice todo aquel, esa palabra, todo aquel es un pronombre de todo que vemos en el, también no solo lo vemos en el 4, sino también lo podemos ver en el capítulo 6, que también vemos la misma palabra. Dice el 4, todo aquel que comete pecado, y luego en el 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le conoce. Dice, vemos la palabra repetida, todo aquel, como digo, es un pronombre. Todo aquel, eso es lo que, en este contexto, se refiere a toda la humanidad, o sea, todo aquel, se refiere a todos en sí, tanto cuando está hablando al mundo pecador, a todas las personas pecadoras, a todas las personas del mundo en sí, a todo aquel, en un referirse a todo en la humanidad, dice todo aquel que peca, y se está hablando a la humanidad. Sabemos que todos nosotros hemos pecado, pero como está hablando a unos cristianos, de luego cambia esta palabra. Pero aquí, cuando él dice todo aquel que peca, el pronombre, como decía, y creo, el verbo es un participio presente, activo, o sea, todo aquel que peca, no el que pecó, no el que va a pecar en un futuro, sino aquel que ha pecado, que es un pecador y sigue pecando. Dice, todo aquel que peca, no está hablando todo de un presente, es algo como dice el verbo, es un participio presente, activo. Estos tiempos son verbales, enfatizan la acción habitual continuo de la persona. Es algo que no, que es como un hábito, lo vamos a ver también en el otro versículo, en los que siguen, vamos a ver esa forma habitual. Dice todo aquel, es una forma de las personas de pecar, y ese pecado dice que infringe la ley. La palabra infringe ahí es como quebranta la ley. Todo aquel que comete pecado quebranta la ley. También la ley se puede, dice, quebranta la ley, pues el pecado es infracción a la ley, y sabemos realmente. Santiago dice que todo aquel que quiebra la ley, está hablando de Santiago 2:8, dice que todo aquel que quiebra la ley, aunque sea un mandamiento, por muy pequeño que sea, se hace infracción, como deudor de toda la ley. O sea, si en una ley nosotros fallamos, si en un mandamiento, por muy pequeñito que sea, no lo cumplimos, a como es, nosotros los hacemos deudores de todos, o somos, verdad, creo que lo leamos mejor, Santiago, no sé si puede ir ahí, me gusta. A veces leo nomás o doy algunas citas, pero creyendo pues por los que apuntan y por algunos que ya se lo saben, a veces no quiero ir tan rápido a ellos, pero por eso nomás lo estoy dando así. Si en verdad cumplís la ley, dice, conforme a la Escritura, perdón, ese es el 10, Santiago 2:10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero se ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si ofendiese, aunque aquí Santiago está hablando, ¿verdad?, de la relación que un cristiano debe de tener con su prójimo, ahí Santiago está hablando de cómo nosotros debemos de guardar el mandamiento aún como cristiano. Y él habla, ¿verdad?, refiriéndose a esto, Santiago, de en cómo debemos de comportarlos nosotros en el mundo, en la iglesia y en todo lugar, sin ofender a los demás, porque dice que cualquiera que ofendiera, se hace deudor de toda la ley. Infringir la ley es quebrantarlos. Sabemos que Juan directamente no menciona el Antiguo Testamento. Juan, en el pasaje que hemos leído, Juan habla de todo aquel que comete pecado infringe la ley, y él está hablando de la ley. Sabemos que cuando Juan menciona la ley, está hablando o está significando, o está de una manera, tal vez podemos decir de una manera particular, Juan se está refiriendo a la ley, aunque no menciona el Antiguo Testamento, en otros textos se refiere a la ley de Dios. ¿Cuál ley? A la ley moral de Dios, y él está hablando, infringe toda la ley. Sabes que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero volviendo al tema, bueno, antes de seguir ese otro, Pablo habla de esa ley moral que todo cristiano de nosotros conocemos. Tal vez hemos oído realmente decir que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa es una gran verdad. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero esto no quiere decir que los mandamientos dados en la ley nosotros podemos quebrantarlo de ninguna manera. Porque dice Pablo que es a través del conocimiento de la ley que nosotros conocemos el pecado. Y nosotros no podemos quebrantar realmente, no podemos vivir como cristianos, ¿verdad?, fuera de esa ley. Absolutamente no. Y usted sabe que Jesucristo dijo, vamos a ir a Mateo 5:16 para leerlo todo ahí, quiero leerlo esto, el sermón abrogar la ley, sino dice a que se cumpla la ley. Pero quiero leerla ahí, y algunos textos que está ahí en Mateo 5, si quiere ir conmigo ahí. O no pensé que he venido para abrogar la ley, a la ley o a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para que se cumpla. Y luego Jesucristo sigue diciendo, en todo este sermón del monte nosotros vemos que Jesús habla sobre la ira, Jesús habla sobre el adulterio, Jesús Jesús sobre el divorcio, habla del juramento, y Jesús habla del amor al prójimo. Y todo esto que Jesús habla sobre el juramento y todo lo que se ha dicho aquí, todo lo que Él sigue diciendo en todo el sermón del monte, nosotros vemos que son referencias a la ley. Todo lo que habéis oído que en la ley se dice no matarás, mas yo os digo que cualquiera que diga a su prójimo, verdad, tonto, por decirlo así, o que diga cualquiera esta palabra, queda expuesto al infierno. O cualquiera dice, y sigue diciendo, habéis oído, puede leer el Mateo 5:27, dice, oíste que fue dicho que no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y de esta forma Jesucristo sucesivamente sigue hablando en el sermón del monte. Lo que está diciendo Jesucristo realmente es que Él no vino a abrogar la ley, o sea, no vino a que la ley se quedaba ahí, ya no existe más la ley, y ahora como que dice estamos solo únicamente en la gracia, y no importa lo que la ley decía, no importa el Antiguo Testamento, sino ahora vivimos en otra dispensación. Así mencionan y dicen muchas personas, haciendo como que el Viejo Testamento ya no es tan importante como para nosotros que vivimos bajo la gracia. A veces le agarramos más valor al Nuevo Testamento que a lo que dice el Viejo Testamento, como que dividimos esto y esto no importa y esto sí importa. Jesucristo hace claramente de que es tan importante las palabras dichas en el Antiguo Testamento por Dios como las dichas en el Nuevo Testamento dicho por nuestro Señor también. Todo es tan importante, no podemos tener más valor en unas cosas que en otras, sino que en todas las Escrituras, porque toda la Escritura dice que han sido, ¿verdad?, inspiradas por Dios, útiles para los hombres. Y la palabra lo dice claramente, toda la palabra, la suma de ellos, son verdad. Dice también en el Salmo 119 que leemos, que leyó el hermano, que no estaba haciendo la lectura. El Salmo 119, 160, dice que toda la palabra, si la sumamos, todas en ellas dice que es la verdad de Dios ahí. Y nosotros sabemos que todas, aquí Jesucristo hace referencia a esa ley, a esa continuidad de la palabra de Dios, que no es una dispensación separada, que no tenga importancia, sino es súper importancia. Por ellas nosotros tenemos, dice la palabra de Dios, que tenemos esa rica conocimiento y sabiduría de la historia de Dios, cómo se manifestó, ¿verdad?, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y todas aquellas cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento para nosotros fueron escritas, para que nosotros viésemos ejemplos en ese Nuevo Testamento y cómo Dios se ha revelado en la humanidad. Nos sirven de ejemplo, así como también la ley de Dios nos manifiesta realmente el carácter de Dios. La ley de Dios nos enseña nuestro pecado, como le hemos dicho antes. Es tan importante que si nosotros no tenemos claramente la ley de Dios, tampoco podíamos conocer lo que Dios a verdad está condenando. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 7 que él no hubiese conocido la codicia si la ley no dijese no codiciar. Entonces vemos la importancia del Antiguo Testamento ahora en día, nosotros como cristianos. Es tan importante entender, como Santiago está diciendo, que todo aquel que comete el pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción a la ley. O sea, a la ley, si la ley no fuese importante, yo pienso de una u otra forma que el apóstol Juan no estuviese diciendo eso. Ahora, Juan usa otro término en el Nuevo Testamento. Juan a menudo menciona la ley de Dios como el mandamiento de Dios, que es lo mismo, pero él lo menciona resumido en amor. Juan, si usted para referirse a la ley de Dios, él habla muchas veces el amor de Dios, de cumplir el amor. ¿Por qué? Porque es algo, una enseñanza dada por Cristo. Nosotros nos vemos en Mateo 22 y Lucas también 14, donde se nos habla que los fariseos y saduceos se acercaron a Cristo Jesús para preguntarle cuál era el mandamiento más importante de la ley. Y Jesucristo le dice que, resume, le dice que el primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, todo tu corazón y toda tu fuerza. Y el segundo dice semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el resumen es amor. Y es lo que hace el apóstol Juan hablar de este cumplimiento, refiriéndose a la ley como ese amor, ¿verdad?, de Dios, que nosotros cumplimos de una u otra forma, obedecemos más bien la ley de Dios, no la cumplimos, sino obedecemos la ley de Dios basado en ese amor, por amor a Cristo, por la gracia de Cristo Jesús, como hemos leído en Tito, ¿verdad? En Tito leímos eso, que nosotros obedecemos a Dios por medio de su gracia. La gracia de Dios actuando en nosotros nos ayuda por medio de su Espíritu Santo a obedecer la ley de Dios. A nosotros Jesús nos ha dicho que no debemos matar, no debemos de robar, no debemos de codiciar, y todo este tipo de cosas nosotros como cristianos están vigentes en un cristiano. No podemos decir que la ley ya no tiene ningún valor para un cristiano, porque entonces diríamos, ok, ahora tenemos la libertad para hacer cuanto nos dé la gana. Y eso no es lo que las Escrituras afirman o dicen, ¿verdad? Eso es lo que no es lo que la Biblia enseña en sí, en toda su palabra, ¿verdad?, que hemos visto. Juan dice, hablaba de ese resumen. Si nosotros miramos ahí mismo en Primera de Juan 4, uno dice, ahí mismo donde estamos, solo ve al otro, primero de Juan 4:21. Nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios ama también a su hermano. Ve como lo dice Pablo, un mandamiento, y el mandamiento, como Jesucristo lo enseñó, es el mandamiento de Dios resumido en ¿qué? En amor. Ahora, el amor que aquí se menciona no está en contradicción sobre los mandamientos de Dios, ni tampoco el amor vino a suplementar la ley de Dios. No es eso que estamos diciendo. Por eso muchas veces personas dicen, bueno, Dios, para resumir todo, es amor, y ahí nos quedamos. No, Dios nos ha dado específicamente aquellas cosas que son pecados ante Dios. Pero nosotros, por la gracia de Dios y el amor que nos ha sido dado de parte de Dios, nosotros, por ese amor, nosotros obedecemos en amor a nuestro Dios, porque dice que nosotros ahora amamos a Dios. ¿Pero por qué amamos nosotros a Dios? Porque Dios nos amó primero, dice la palabra de Dios. Y todo sucesivamente lleva a Dios, que Él fue el que inició su obra en nosotros. Nosotros ahora amamos a Dios, ¿por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Y el nuevo nacer de Dios es la gracia que nos ha sido dada de Dios a nosotros. Y ahora, en esa nueva naturaleza, nosotros amamos a Dios y podemos amar a Dios. Antes nosotros no lo podíamos hacer. Vea lo que dice ahí mismo. Voy a estar leyendo un poco en Juan, ahí en su contexto. Ahí mismo, primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Veamos esto. O sea, yo no podía amar a Dios antes si yo no hubiese nacido de nuevo. Pero una vez que nosotros nacemos de nuevo, ahora tenemos esa naturaleza en el cual nosotros podemos amar a Dios ahora. Es por eso que nosotros amamos a Dios, porque se nos ha sido dada una naturaleza, hemos nacido de nuevo. Esa es la forma de que nosotros podemos amar a Dios. De la misma manera, es la forma que nosotros nos portamos, obedientes a Dios. La palabra nos llama a ser justos, como ahorita vamos a leer unos textos más adelante. También somos justos porque somos nacidos de Dios. ¿Y cuál es la justicia? Sabemos, hay una justicia, la que Dios ha imputado en nosotros, que Dios es justo y no hubo pecado en Él. Y Dios nos ha justificado por la justicia de Cristo, según Romanos 3 nos enseña. Esa es la justicia puesta en nosotros. ¿Cuál es la justicia? Que Cristo fue perfecto en su vida terrenal. Jesucristo caminó perfectamente, no hubo pecado en Él. Y ahorita voy a leer algunos textos. Y esa es una justicia que Él ganó por su obediencia a Dios en cumplir la ley. Estoy hablando antes de morir, su vida terrenal, lo hemos dicho, es tan importante, porque esa vida terrenal fue obediente en todo lo que Dios le mandó. Ahora, esa vida terrenal del justo ha sido puesta en nosotros, y el pecado de nosotros cae sobre los hombros de Él, y la justicia de Él cae sobre nosotros. La justicia que Él ganó en su obediencia mientras estuvo en su ministerio o en su vida terrenal en esta tierra. Así es de que esa es la justicia. Pero la Biblia nos llama a nosotros ser justos. Y la palabra dice que nosotros, la justicia a la cual se refiere, que nosotros debemos de hacer y ser justos en esta tierra, es obedecer el mandamiento de Dios. Cuando nosotros amamos a Dios como Dios es, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces nosotros estamos siendo justos. Estamos haciendo la justicia que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nosotros seamos justos es que reconozcamos a Dios como nuestro Rey, como el Hacedor de todas las cosas, como que Él es Dios, un Dios soberano, un Dios que controla todas las cosas, que Él es Rey y que Él gobierna para siempre. Ese es el Dios que nos hizo y debemos de obedecer que Él es santo, puro, Él es inmutable y todo lo que conocemos. No solo le reconocemos en teoría en lo que dice, sino lo reconocemos en nuestra vida práctica, que Dios es soberano y Él hace como quiera con cualquiera de nosotros. Que nosotros no hacemos lo que queremos y no obedecemos a Dios. Hermano hablaba de que estuvieron hablando del libre albedrío. Hay una cierta libertad que se supone nosotros tenemos, podemos tomar decisiones. Usted puede decir, bueno, he tomado la decisión de ponerme esta camisa de tal color. Yo tomé la decisión de ponerme una camisa de este color, y hay muchas decisiones que están en nosotros, pero muchas veces las decisiones que nosotros tomamos siempre son dependientes de algo. A veces actuamos en algo que nos parece, a veces queremos ser bien con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. Hacemos algunas cosas viendo, siempre hay algo que nos impulsa a hacer algo. Pero lo que la Biblia habla en el libre albedrío es que en cuanto se refiere más a Dios, ninguno puede elegir a Dios. Y no hay una libertad en nosotros para elegir a Dios. No hay ninguna libertad nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Después de la caída de Adán, nosotros, esa libertad y todo esto se ha muerto. Nosotros hemos sido totalmente afectados por la caída de Adán. Según Pablo, en Efesios 4:19, dice que la mente de nosotros ha sido entenebrecida. Y según Pablo, una vez más, segunda de Timoteo 2:26, dice que la voluntad de nosotros está esclavizada, ¿verdad?, bajo el gobierno de Satanás. Entonces lo que quiere decir que ninguno de nosotros puede por sí mismo buscar a Cristo Jesús en nuestro supuesto libre albedrío. No podemos buscar a Cristo hasta que Jesucristo nos busca a nosotros y Él actúa en nosotros y Él nos da ese nuevo nacimiento, esa simiente en nosotros. Ahora nosotros sí podemos buscar de Dios. Esa es la forma que nosotros ahora amamos a Dios. Ahora sí podemos amar a Dios porque ha sido cambiada esa naturaleza, esa mente que teníamos entenebrecida, nuestros ojos han sido abiertas, y por lo cual nosotros ahora sí podemos. Pero realmente nadie viene a Cristo porque lo eligió Él mismo, sino Dios es el que nos elige. Esa es la verdad. Fíjate que dice algunos, creo que Jonathan Edwards decía que el hombre en su libre albedrío lo único que puede elegir es hundirse más en el pecado. Porque la palabra dice claramente que el corazón es perverso. Que vio Dios entre los hijos del hombre y vio Dios también, dice el corazón del hombre, que lo único que había es el continuo mal en su pecado. No había nada bueno en su corazón. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer obras buenas. Hacemos obras con una intención, que hacemos obras aquello que nos importa. Somos siempre impulsados a algo, a hacer algo bueno. Nosotros damos buenas dádivas, dice Jesucristo. Ustedes siendo malos no saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre que está en los cielos. O sea, sí podemos hacer obras buenas con una conveniencia o bajo la de, ¿cómo se dice? Bajo un impulso de algo, no como una libertad en sí, pero sí nosotros tomamos ciertas decisiones. Pero en cuanto a buscar a Dios, nadie de nosotros. Entonces ahí es donde vemos nuestro libre albedrío, que si verdaderamente tuviésemos un libre albedrío, nosotros podemos escoger si seguir con Cristo o seguir en el mundo. Yo podría elegir si quiero pecar y no quiero pecar. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en la palabra de Dios. Si yo tuviera el poder de decir, ok, de aquí en adelante yo no peco absolutamente en nada, yo cumplo con la ley de Dios, tuviera una libertad en mí de hacerlo. Y ese fue un conflicto que hubo entre algunos teólogos en la historia de la iglesia. Sabemos que hombres como Agustín tuvieron que pelear con Pelagio, lo hemos dicho muchas veces. Pelagio creía en la libertad del hombre de poder escoger a Dios. Que el hombre, si él quiere escoger pecar, lo hace, y él puede vivir en el pecado. Pero si él no quiere pecar, él puede elegir venir a Cristo Jesús. El cual Agustín refutó esa idea diciendo de que estamos muertos en nuestro delito de pecado y que no hay nada de que nosotros podamos hacer, que una persona muerta absolutamente no hay nada que pueda hacer por levantarse. Y como está escrito también, dice, ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas? No puede por sí mismo cambiar sus manchas. No puede cambiar de color por sí mismo. Si él dice, bueno, ya no quiero ser así manchado, quiero un solo fondo y me quiero vestir de blanco, no puede por sí mismo. Entonces, así es, nosotros por sí mismos no podemos, y es lo que dijo Agustín de Hipona, nosotros por sí mismos no podemos hacer estas cosas. O sea, el que estemos en Cristo es porque Dios nos ha traído a Él. Es la única forma. Así de que, como, bueno, no voy a meterme más en la estudio del hermano, no voy a estar hablando porque yo sé que el hermano está ahí entrado en eso. Pero hablando de esto, entonces, dice la palabra de Dios que el pecado es infracción a la ley de Dios, ¿verdad? Es infracción a los mandamientos de Dios. Yo quería hablar de algunos, quería hablar de algo que se menciona, me da la idea y estuve viendo tal vez un término que de repente no es muy conocido, que es el antinomianismo. El antinomianismo es que literalmente quiere decir antiley. El antinomianismo quiere decir que nosotros, ahora que estamos bajo la gracia de Dios y que Dios nos salvó, nosotros podemos vivir de la manera que queramos. Ese es el antinomianismo. Ese antinomianismo es la idea que muchas veces hay personas que también caen en esa falsedad. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, y muchas somos salvos, no hay nada que nosotros podamos hacer, ya hemos entendido esto, de que nosotros no hay nada, obras que nosotros podamos hacer para ser salvos, sino que Jesucristo nos salvó en la cruz del Calvario, y pues si somos salvos, no más, por la obra de Dios, por el sacrificio de Cristo Jesús, si no es nada de nosotros, Cristo ya nos salvó y ahora podemos vivir como vivamos, a Dios ya no le importa, de manera que nosotros no hay nada que podamos obedecer los mandamientos de Dios, porque ya somos salvos. Eso es una herejía, y es una herejía que está en contradicción al legalismo. ¿Cuál es el legalismo? El legalismo es que creer que nosotros podemos lograr algún mérito por medio de nuestra obediencia a las cosas de Dios, y que por ese medio nosotros podemos llegar al cielo, ser salvos. Veo una gran línea un poco delgadita entre este tipo de cosas. El antinomianismo, que literalmente es decir antiley, que los cristianos viven como les antoja, como les parece, que un cristiano, como decimos, que una vez que Dios lo salvó, ha sido salvo para siempre. Es una palabra, salvo para siempre, es muy mal interpretada, casi no la usamos siempre. Aunque literalmente es la verdad, pero se usa poco por la mala interpretación que se da muchas veces. Cuando un cristiano oye por primera vez esa palabra salvo, siempre salvo, se quedan ahí. No, eso yo no creo en eso. Porque la idea que viene a la mente de ellos automáticamente es decir, ¿cómo es que una persona, solo porque ese ya es salvo, puede vivir de la manera que quiere y va a ser salvo toda la vida? No es lo que quiere decir salvo, siempre salvo, o que sea salvo para siempre. Lo que quiere decir es salvo para siempre, que una vez que Dios ha regenerado una persona, a persona nacido nuevo, le ha sido dado el don de Dios de la fe, le ha sido dado el Espíritu Santo, ha sido sellado, tiene una nueva naturaleza, no puede vivir más en el pecado. Eso es lo que quiere decir, es imposible que esto que le ha sido dado esa fe, que estos que han gustado de los dones celestiales, es imposible que recaigan otra vez. ¿Por qué? Porque tienen una nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza ellos aman a Dios ahora. Ellos quieren vivir de una forma diferente porque son nuevas criaturas. Y entonces una persona que le ha sido dado todas estas cosas, es imposible que recaiga. Ya no tiene esa misma, es una nueva naturaleza. Pero lo que las personas piensan es que nosotros decimos, bueno, te salvó Dios, ahora vete, ve una cantina, haz lo que te dé la gana, vive como quiera, al cabo ya sos salvo. No. Si una persona vive de una forma indiferente a las enseñanzas, a los mandamientos de Dios, quiere decir que nunca ha sido salva, no es salva todavía. No conoce a Dios, y eso es lo que el texto está diciendo, y ahorita vamos a ver. no conoce a Dios todavía, porque el que conoce a Dios quiere vivir de la manera que Dios manda, y Dios requiere la palabra de Dios, y eso es lo que la Biblia nos enseña en su palabra de Dios. Así es de que ahí podemos ver el antinomianismo que puede ser refutado con la palabra de Dios claramente, cuando se nos dice claramente que el cristiano debe de obedecer a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Vea lo que dice a San Juan 14:15, si quiere ir conmigo rápidamente. San Juan 14:15 dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Ese es el amor. Decimos que nosotros amamos a Dios porque hemos nacido de Juan. Dice que nadie puede amar a Dios, acabamos de leer, si no ha nacido de nuevo. Aquí vemos la enseñanza de Jesucristo. Dice: si me amáis y verdaderamente me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, una persona que ha sido regenerada, ha nacido de nuevo, esta persona ama a nuestro Señor Jesucristo. Y si una persona ama a Jesucristo, no puede vivir indiferente a la persona que ama, que es Cristo Jesús. Así de que en eso nosotros podemos ver, y muchas enseñanzas en la Biblia, de que nosotros realmente, si hemos nacido de nuevo, debemos y amamos a Dios. El problema de esta idea es que muchas veces ha malinterpretado la palabra de Dios. Veamos lo que dice, quiero leer un texto en Romanos 1. Y este ha sido, y no solo eso, sino Romanos 3 y en toda la Biblia donde habla de la justificación únicamente por fe. Dice Romanos 1:17, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. O sea, solo puesto la fe en Dios vivirá. Y cuando una de las doctrinas que hubo más contiendas y debates en cuanto a la Reforma, cuando Martín Lutero, ¿verdad?, expuso la palabra y que trajo una vez más a la luz, ¿verdad?, la palabra de Dios, uno de los asuntos más que hubo muchas disputas entre la Iglesia Romana fue la justificación únicamente por fe. Esa fue una discusión que duró mucho tiempo sobre esa doctrina. En una de esas controversias y luchas contra la palabra de Dios en esos tiempos de Lutero, la Iglesia Romana acusó a Martín Lutero de ser un antinomianismo. O sea, quería decir, ok, tú enseñas que la salvación es únicamente por la fe, que la justicia de Dios es únicamente por fe, entonces hace de la palabra de Dios que la gente quiera vivir como quiera. Al cabo no tienen que obrar porque es por fe únicamente. Y hubo un mal entendido en cuanto a esto, y una gran contienda sobre esto, que Martín Lutero tuvo que luchar arduamente refutando esa idea, de que ellos pensaban de que la idea de Martín Lutero lo llevaba a una herejía. Y Lutero tuvo que explicar y enseñar y refutar el pensamiento de ellos, que no es lo que la Escritura se enseña. Porque el problema de ellos, la Iglesia Católica cree que sí, que la salvación es a través y únicamente de Cristo Jesús, y creen que es por la fe más obras, y en el más está el problema. Porque no solo están creyendo en Cristo y en la fe, y es justificado únicamente para con Dios, únicamente por la justicia de Cristo, por la obra de Jesucristo en la cruz, sino que creen más obras. Es como que si usted dijese, bueno, Jesucristo hizo una gran obra por mí, es algo fuerte, Dios mostró su amor grande para conmigo, y hizo una gran obra, que ahora Él ya hizo su obra, ahora me toca a mí hacer el resto. Es como que dijésemos de esa forma, pensar esa mentalidad, y nosotros, es decir, sabes que Jesucristo, no es suficiente lo que has hecho tú, déjame cumplir y terminar la obra en mí, yo la voy a hacer mejor. Y no podemos realmente. Leemos un canto hace poco que decía, que estaba diciendo el canto antes del último que estábamos leyendo, dice que Jesucristo dijo, ya todo terminó. O sea, todo terminó, como también lo dice, ¿verdad?, Juan 19:30, consumado es, tetelestai, consumado, hecho está. No hay nada que nosotros podamos hacer. Y como digo, así es, hecho está, ha sido consumado es. O sea, la obra que Dios vino, que Dios mandó a Jesucristo a hacer a la tierra, a redimir su pueblo, a que Él iba a ser el Cordero que quita el pecado, había terminado completa como Dios le había mandado. Ha sido hecha. La redención ha sido comprada, el precio ha sido pagado, Jesucristo pagó el precio, no hay nada en nosotros que nosotros podamos pagar.
Absolutamente no hay nada de que yo pueda hacer para merecer la salvación, sino más bien obramos, y las obras que se nos piden hacer, de las cuales estamos hablando ahorita en este texto, es aquellas que hacemos por la gracia que nos ha sido dada en respuesta del amor de Dios. No por mérito, sino por agradecimiento, en respuesta del amor grande, incomparable de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hacemos, y obedecemos por esa misma gracia. También Pablo a Tito le dice que nosotros obedecemos todo lo que Dios nos manda por la pura gracia, nos ayuda a ser obedientes a la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser ni aún obedientes, pero la gracia de nuestro Señor nos ayuda. Ella nos ayuda para que nosotros podamos seguir adelante. Me dice, si sabes que él apareció, estoy leyendo el 5, sabes que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Es un gran texto escuchar esto. Dice, y sabes que él apareció para quitar nuestro pecado. Cuando Jesucristo llegó, ¿verdad? Cuando se apareció a Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista, viendo a Jesucristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estoy hablando de San Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, al verlo, él confirmó lo que le había sido revelado de parte de Dios, de aquel que Dios había de mandar a la tierra para quitar el pecado. Y no quiero entrar en los puntos del mundo, se refiere cuando habla del mundo, nosotros sabemos cómo debe ser entendido la palabra mundo muchas veces en la Escritura. No que realmente, literalmente, el mundo está sin pecado, sino que se refiere a aquellos elegidos que Dios tiene en todo el mundo y que Él va a redimir, ¿verdad?, como su pueblo, y que hoy en día, en este día presente, muchos de ellos están redimidos en diferentes iglesias, que se compone como una iglesia, la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Dios, de muchas lenguas y naciones. Nosotros vemos en África, en China y en muchos lugares que tú se imagina, que usted se imagina, el pueblo de Dios redimido como que si fuese una sola iglesia. Así de que ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. No quiero decir a esta palabra, como algunos textos son mal interpretados muchas personas por fatalismo y por universalismo, de pensar de que el mundo entero está libre de pecado. Es un error también caer en esa idea, porque si estuvieran librados todos del pecado, ¿por qué están yendo al infierno? Ya no hubiese, el infierno no hubiera terminado ya, porque si esto fuese así, y hay mucho que podamos hablar de eso. Así es de que nosotros sabemos, y sabes que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Pablo habla sobre esto también en 2 Corintios 5:21. Dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Vea, si usted quiere ir ahí, o rápidamente léelo, yo sé que muchos de ustedes se lo saben el texto. 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escucha, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, o sea, murió como un pecador. Cuando dice lo hizo pecado, quiere decir, Dios cargó el pecado, Él murió como cualquier pecador, Él murió como una persona deudora ante Dios que tuvo que pagar el precio en la cruz de Calvario. Porque Jesucristo, Dios había dado su palabra que la paga de la muerte, de la paga del pecado es muerte. Y su palabra se cumple porque Dios castiga a su propio hijo como el gran pecador, llevando el pecado de cada uno de nosotros. Mas dice que el que no conoció pecado, él fue sin pecado, perfecto. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, los sacrificios del cordero debería ser limpio y sin pecado, para que pudiese expiar los pecados del pueblo. Si el cordero no estaba limpio, bien clean, que no tuviera un ojo malo, un pie quebrado, el cordero debería estar perfectamente para que en la antigüedad pudiera limpiar por cierto tiempo el pecado del pueblo. Y entonces de esta forma Jesucristo debería de haber llegado a la cruz sin pecado, totalmente limpio. ¿Y usted sabe lo que significa estar sin pecado en esta vida? ¿Saben que desde que nacemos mentimos? Como niños les pregunta quién quebró el plato, le echa la culpa al hermano. Ese es un pecado ya para dejarlo fuera, ya, con suficiente, desde pequeño. ¿Y cuántos más hacemos mientras más vivimos? Miles y muchos pecados que son incontables. Dice que la mentira es un pecado, y sigue hablando de la palabra de Dios. Y como Jesucristo llegó a la cruz del Calvario sin pecado, y cuenta desde su niñez, porque dice que mientras crecía en conocimiento, vemos la humanidad de él. No creamos que porque Dios sí, porque Dios fue perfecto, pero Dios como humano obedeció, fue creciendo en conocimiento. ¿Quién crece en conocimiento? ¿Un espíritu? No, crece un humano en conocimiento. Dice la Biblia que aprendió la lección. Como humano podemos ver que aprende el mandamiento de Dios, lo que Dios le ha dicho. Y dice que tú hasta llegar, hasta obediente hasta llegar a la muerte y la muerte de cruz, dice Pablo en Filipenses 2. Entonces vemos a Jesucristo realmente cumpliendo con todo. Aquel que no conoció pecado se hizo, él vino a este mundo, fue enviado de parte de Dios para salvar, ¿verdad?, un pueblo, aquello que Dios había elegido. Dios vino a salvar los suyos, como dice también San Juan 10:10, donde habla también, ¿verdad?, que vino a salvar a aquellas ovejas, que es el pueblo de Dios. A ellos, un pueblo específico que Dios había elegido antes de la fundación del mundo, a ese pueblo Dios manda a Jesucristo a salvar por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Y así de que Jesús, Dios ha mandado a morir a Cristo, a su propio Hijo, a la cruz del Calvario, para poder salvar las almas, poder redimir ese pueblo de la condenación del pecado. Él apareció para quitar nuestro pecado, así que no hay pecado en él. Sigue diciendo 6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en él no peca. Bueno, será realmente, o qué es lo que quiere decir el apóstol Juan, cuando dice que todo aquel que está en él no peca. ¿Realmente habrá un cristiano que no peque? No, pero quiero un poco, no sé si me va a dar el tiempo para poder definir un poco lo que es el pecado, ¿verdad? Pero quiero hablar un poco sobre estos temas. Nosotros como cristianos, lo hemos dicho muchas veces, pecamos de muchas formas. La palabra es clara y nos enseña que aún el mejor, ¿verdad?, pastor o líder que se cuide mucho, siempre va a pecar. Porque Santiago dice esto, yo quiero ir para Santiago ahí rápidamente. Sé que el tiempo avanza. Y muchos otros versículos, aparte de Santiago, está hablando, ¿verdad?, de que nosotros... déjame buscar un texto... sí. Dice, si en verdad cumplís la... No, conforme a Cristo. San Juan, quiero leer un sí, hermano, déjeme ver otro que tenía aquí. Santiago 4:17. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nosotros como cristianos sabemos esa gran verdad, que el que sabe hacer lo bueno, dice, y no lo hace, le es pecado. Y también ahí mismo, en San Juan 2, donde estábamos, San Juan 2, 20, no, perdón, San Juan, teníamos otro texto, pero voy a ir al que hermano mencionó. Dice San Juan, primera de Juan, 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está hablando de una persona cristiana. Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, tenemos ese asunto, porque todavía arrastramos o tenemos esa naturaleza pecaminosa. Es cierto que tenemos una nueva naturaleza dada por el Espíritu Santo, el poder de Dios en nosotros actuando, pero la Biblia nos enseña que todavía no los hemos despojado totalmente de toda esa naturaleza. Que eso va a suceder hasta que Jesucristo venga por nosotros. Nosotros vamos a dejar totalmente la naturaleza y vamos a obtener esa nueva naturaleza totalmente sin pecado cuando tengamos un cuerpo glorificado. Pero mientras estemos en este cuerpo, nosotros todavía tenemos esa naturaleza en nosotros. Por lo cual vemos en el capítulo 7 de Romanos un gran ejemplo de Pablo. donde Pablo habla de la lucha que tiene de su interior, de esa naturaleza, ¿verdad?, que hemos obtenido después de la caída de Adán, y va esa naturaleza de la ley de Dios que Dios le ha dado por medio del Espíritu Santo, el poder de Dios, y él dice que con su mente él conoce y sirve al Señor, a la ley de Dios, pero en su cuerpo hay esa ley que se contradice y que lucha contra la ley que tiene en su mente. Al final dice que lo que él quiere hacer, lo que él quiere hacer no hace, sino aquello que no quiere hacer es lo que hace. ¿Qué es lo que quiere decir? Que lo que tengo en la mente, lo que sé que es bueno, la ley de Dios, el mandamiento de Dios está en mi mente, pero no puedo cumplirlo a cabalidad porque tengo este problema mientras en la naturaleza que se niega y se pelea contra la ley de Dios. Y entonces hay un conflicto interno en un cristiano. Cuando un cristiano no tiene ese conflicto en su interior, es una señal que tal vez no es regenerado, tal vez no es nacido de nuevo, porque no está teniendo ninguna lucha. Nosotros como cristianos siempre necesitamos sentir esa lucha, que la carne quiere hacer algunas cosas que la ley y la palabra de Dios dice que no hagamos, pero ahí estamos con esa lucha. La diferencia entre nosotros con una persona del mundo es que la del mundo comete pecados y practica, vive en un estilo de vida pecaminoso y no tiene nada que luche en su interior por querer abandonar ese estilo de vida. Ellos quieren vivir en estilo de vida y les parece bien el estilo de vida y aman el pecado, dice la palabra de Dios. Mas nosotros no queremos vivir en ese estilo de vida. El que tiene a Dios, el Espíritu Santo le redarguye, el Espíritu Santo dice que lo convence de este pecado, y por eso, como dice ahí mismo, venimos y confesamos nuestros pecados a Dios cada día. Veamos, por eso estábamos hablando el domingo antepasado, que hablamos del arrepentimiento, el continuo arrepentimiento que hay en un cristiano. Nosotros debemos de arrepentirnos continuamente, no solo aquel arrepentimiento que fue necesario para nuestra salvación, sino en un arrepentino en todo el resto de la vida. Es un arrepentimiento progresivo, como decíamos la última vez. Es lo que dice ahí primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Veamos lo que dice ahí. Si confesamos nosotros, cuando tenemos el Espíritu, nos convence y nosotros confesamos a Dios en nuestras oraciones que hacemos. Nuestra oración es tan importante cada día, porque es por medio de la oración que nosotros confesamos a Dios. Cuando usted se arrodilla, sabe que está bajo la presencia de Dios. Y bajo esa presencia, por medio del Espíritu Santo, lo hace ver y verse, examinarse usted mismo. Y se recuerda, el Espíritu le trae todos aquellos errores que cometió en ese día o ese momento atrás. Y automáticamente, o por el poder de Dios, la ayuda del Espíritu Santo lo hace confesar sus pecados ante Dios. Y vivir totalmente con esa gana de no seguir pecando, voy a decirlo así en esa palabra. Y así es de que es la forma de que un cristiano, pero la persona del mundo que no tiene el Espíritu, que no ha nacido de Dios, ellos viven y practican, ¿no? Practicar en el texto que estamos hablando es un estilo de vivir. Practicar es una forma de habitual de vivir en la vida bajo el pecado. Estas personas que viven así son aquellos que el apóstol Juan dice que son hijos del diablo, que todavía no conocen a Dios, sigue diciendo el 6, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. En esta forma de liberalmente, en practicar la palabra como un pecado habitual en la persona, ya el Hijo de Dios no puede pecar de esta forma, como decíamos, él no peca, pero no quiero decir que, como decía hace poquito, que no peca. Mire, una vez más un texto de lo que quería dar hace poco, en 1 de Juan 2:1, hijos míos, estas cosas los escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, Él es justo. Escuche esto. Esto está hablando el apóstol Juan a un cristiano. No le decir, si nosotros fuésemos sin pecado, entonces nosotros no hubiera necesidad de que Juan escribiese esto. Hijitos míos, está hablando a sus hijos espirituales, se está refiriendo a la iglesia, a lo que le están escuchando, a cual él escribió. Si dice que si nosotros pecamos, abogados tenemos para con el Padre, pero nosotros por eso vamos al Padre en oración, porque sabemos que nosotros como cristianos todavía no somos perfeccionados totalmente. Es un error caer, como decíamos hace poco, en el antinomianismo, porque ellos creen que ya no tienes que venir ni arrepentirte una vez más. Ellos creen que no debes de tener también a nuestro Señor Jesucristo como Señor, sino como para ser salvo, sino que bueno, hice tu obra, ya estuvo, ya no te necesito más, y ahora vivo de la forma, vivo por gracia, y has perdonado todos mis pecados, y puedo vivir como vivo. No, eso es un error, es una herejía totalmente. Como decíamos, el legalismo también es una herejía. Los fariseos, queriendo quitar la justicia de Dios, dice Pablo, estoy hablando de Romanos 10, del 3 al 4, que dice que ellos invalidaron la justicia de Dios queriendo poner la suya propia. ¿Qué es lo que quiere decir? O que ellos pensaron ir por obras de la ley para ser justificados. Pero no por obras de la ley, sino es por la fe, dice Pablo en ese texto, es que nosotros somos justificados. Es a través de únicamente de creer que hemos puesto nuestros ojos, nuestra fe en Cristo para salvación. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no hay nada en nosotros que podamos hacer para lograr tal justificación que necesitamos. El estándar puesto para justificar a cada uno de nosotros es muy grande. Y no hay nada en nosotros que pueda cumplir. No hay nada que nosotros podamos hacer para lograr ese estándar tan grande puesto delante de nosotros. El único que puede lograr ese estándar o esa medida o ese precio es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús lo hizo. Así es de que nosotros somos justificados únicamente por la fe puesta en Cristo Jesús. Así es de que el legalismo es refutado en esa forma. Porque no podemos pensar que lo que nosotros hacemos. A veces muchas personas dicen, bueno, me debo de vestir de esta forma, las mujeres deben de vestir de esta forma, sus faldas muy largas, y no deben de pintar. Y hay muchas cosas que las personas dicen. Si la mujer debe de hacer eso, lo hace por gracia, está muy bien, por amor a Dios. Pero si ella hace ese tipo de cosas creyendo que gana una santidad ante Dios y que es mejor que el resto de las hermanas en santidad y que ha logrado un grado más para ser salvo, es una herejía también, y ella está pensando de esta forma del legalismo, de creer ganar algún mérito ante Dios por sus obras que ella puede hacer, y esto es herejía. Dice, pues yo creo que no voy a alcanzar a terminarlo, se hizo tarde. Dice el 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Ahí mismo, a primera de Juan 3:7. Nadie se engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Y hablamos hace un poco de la justicia, de los mandamientos de Dios, obedecer a Dios. Dios es justo y nosotros debemos de obedecer a Dios. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escuchamos esto en el 8. El que practica es la forma que decíamos, la forma vital. Practicar es la forma habitual de una persona. El que practica el pecado es hijo del diablo. El mundo vive en esa forma habitual de practicar el pecado. Y aquí vemos un contraste entre verdaderamente los hijos de Dios. Hay un problema muchas veces, que el mundo cree que todos son hijos de Dios. Y cuando alguien practica y le dice, cuando alguien habla la verdad del Evangelio, mucha gente a veces no quiere aceptar la gran verdad. No todas las personas son hijos de Dios. Y la Biblia lo dice claramente. Son hijos de Dios aquellos que Dios ha regenerado. Esos somos hijos de Dios. Lo que Dios ha llamado por medio de su Evangelio. Aquí está la diferencia. El que practica el pecado, que está hablando de todo el mundo, este mundo en sí, aquel mundo que no ha reconocido a Jesucristo, que no están en Cristo Jesús, son los que dicen la palabra, que practican el pecado. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo. Nosotros de una u otra forma estuvimos en un tiempo caminando bajo el control y dominio de Satanás. Pero en su debido tiempo Dios nos rescató y nos sacó ahí, y ahora nos hizo participantes de él, de la familia de Dios, y ahora pertenecemos a Dios y somos hijos de Dios. Hay una diferencia entre los hijos del diablo o los que viven en el mundo sin Cristo y los hijos de Dios que están en Cristo Jesús por la gracia de nuestro Señor. Así que los que practican el pecado son hijos del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El mismo Juan había hablado de esto, si usted ve San Juan 8:44, y habla de que Satanás ha sido todo el tiempo después de que él pecó, desde hace muchos años él pecó, y el diablo desde el principio de la creación, él ha hecho este tipo de cosas de ser mentiroso, y él ha sido pecador. La mentira es un pecado ante Dios. San Juan 8:44, lo tienen ahí, dice así: vosotros sois vuestro, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, está hablando de Jesucristo, ¿verdad?, con los fariseos, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Escuche eso, porque él es mentiroso, padre de mentira. Es la naturaleza de Satanás. La mentira es una naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza, queremos decir que es parte de él, la mentira. Y él ha sido, dice, desde un principio, dice que ha sido homicida. Y recordamos, en toda la Biblia se ha visto desde la participación de Satanás siempre, es verdad que es homicida, ha querido siempre engañar al pueblo de Dios. Cuando Adán y Eva pecó, fue la mentira de Satanás. Y Satanás siempre ha estado ahí desde el principio. Ahí desde el principio con su mentira. Entonces él compara acá al apóstol Juan, aquellos que practican el diablo, que son hijos aquellos que practican el pecado son hijos del diablo. Porque el diablo dice peca desde el principio. Pero para esto, escuche la aquí ve el contraste, pero para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto dice que apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, la mentira. Para esto apareció Cristo Jesús. Cristo Jesús vino para dar vida en abundancia. Cristo Jesús vino para enseñar la verdad, porque en el mundo estaba la mentira. El mundo estaba bajo el dominio de Satanás, y por estar bajo el dominio de Satanás estaba en la mentira. Así que para eso apareció el Hijo de Dios, para enseñar la verdad, para enseñar, para que por medio de la verdad, aquellos que la conocen y la aceptan puedan ser salvos. Es Cristo trayendo la verdad a la luz. Por eso hablamos del Evangelio como la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es verdad, es el verbo hecho carne. Jesucristo es la verdad en todo, porque en el mundo está lleno, verdad, de la mentira de Satanás. Así de que esa es la verdad. Y la iglesia, como dice también Pablo en Timoteo, primera de Timoteo 1:15, creo, si no me equivoco, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Verdad? Eso es lo que dice, que es porque la iglesia está puesta en la tierra de parte de Dios para que la iglesia pueda hablar y enseñar esta verdad en un mundo lleno de pecado. La iglesia, está hablando de primera de Timoteo 3:14 y 15, ¿cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? Y eso es la iglesia, enseñar el Evangelio de Cristo Jesús, sostener la verdad de nuestro Señor, porque Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad que el mundo todavía desconoce, porque el mundo está bajo la mentira de Satanás, y el mundo entero necesita conocer esta gran verdad de que Jesucristo, en Él hay vida, y que Él ha enseñado la verdad en todo lo que concierne de cómo fue el plan de Dios completo para el mundo entero, y qué es lo que Dios requiere de las personas. Dios Jesucristo es la verdad revelada al pueblo de Dios por medio de su palabra. Esa es la verdad que vino a enseñar. Todo aquel que ha nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Todo aquel que es nacido de Dios no puede practicar. Hablamos hace un poco de ese nacido, de ser nacido. El apóstol Juan habla del que el que no naciese de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Nosotros no podríamos, si no es por ser nacido de Dios por medio del Espíritu Santo. Nacer de nuevo es nacer una nueva naturaleza, ¿verdad?, dada por Dios, hecha por Dios, que Dios obra en los corazones de la persona, quitando el corazón de carne y poniendo un corazón nuevo, para que sea entendible, sensible, y pueda ahora amar a Dios de la forma que Dios requiere. Solo cuando nacemos de nuevo. Nosotros con el corazón que tenemos, si no ha habido una obra de Dios en nosotros, nosotros no podemos amar a Dios. No podemos dejar el pecado. Nosotros solo podemos dejar el pecado por nacer de nuevo, la simiente que tenemos en nosotros. Aquí hablamos de la simiente, muchas personas han dicho diferentes. Hay muchos teólogos que han pensado que es Cristo la simiente. Otros han pensado que es el Espíritu Santo la simiente en nosotros, y así hay como dos, tres puntos de vista. Pero Yo creo que más que todo, si nos referimos a Cristo o al Espíritu Santo habitando en nosotros, es como que hablar como siempre. Recordemos, Dios es las tres personas, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y hablando de ellos, estamos hablando de una simiente puesta en nosotros. Como lo dice Pablo, o sea, el apóstol Juan habla de esa simiente de nosotros, que es Cristo, que está en nosotros, y Él nos ha enseñado todas las cosas. Así de que si tenemos esa simiente, otros han dicho que es la naturaleza nueva, pero sigue siendo el Espíritu Santo en nosotros si hablamos de una nueva naturaleza. Así de que teniendo esa nueva naturaleza, o por decirlo así, el Espíritu Santo, el cristiano no puede pecar liberadamente, no puede vivir en una forma de práctica habitual en esta vida, sino como leíamos, él viene y se confiesa y hay un estilo de arrepentimiento continuo en su vida. Por eso él no puede pecar, porque es nacido de Dios. El sello de Dios está sobre él. De esta forma también nos enseña de que la persona que ha nacido de Dios, como decíamos hace poco, permanece. La permanencia en Dios es algo que enseña que ha nacido de nuevo. La permanencia en Dios nos enseña la seguridad del cristiano. Es como una señal de que estamos en Dios y que somos hijos de Dios. La persona que permanece se ve como aquellos que verdaderamente son los elegidos de Dios. Veamos cómo lo dice también ahí mismo en 1 Juan 2, 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Escuchó eso? Ve cómo la permanencia es algo vital para ver en nosotros que realmente los que son hijos de Dios permanecen, son los que perseveran hasta el final. Son los que Dios ha preservado para hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Son aquellos que permanecen en el camino de Dios. Hay muchas veces gente que un tiempo vienen a la iglesia y están aquí por un poco tiempo. Y muchos de ellos creen que son hijos de Dios por venir allá cuando les da la gana. Otros porque te bendicen y te dicen Dios te bendiga y sí creo en Dios y que sea Dios contigo. Creen que realmente son hijos de Dios, pero realmente no son de Dios. Estar en hijos de Dios, ser hijos de Dios, una de las señales son los frutos y la permanencia de esta persona en las cosas de Dios. Así de que los que no permanecen, según San Juan, son señal de que no son hijos de Dios también. No quiero decir que es la exclusiva y la única manera de poder ver los que no son hijos de Dios, pero es una señal que comprueba entre los verdaderos hijos de Dios y los que no son de Dios, la permanencia de las personas. Cuando una persona permanece siempre, no importando las dificultades y los problemas, ellas permanecen porque realmente Dios los ha traído y han nacido de nuevo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y recuerde, hay una diferencia entre esto. El apóstol Juan lo ha dicho. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos, ¿verdad?, del diablo. Dice, el que no hace justicia, una señal más, el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y sigue diciendo ahí sobre el amar. El amar es el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Dios habla de que nosotros debemos, cuando Jesucristo resumió los mandamientos es amar. Y aquí habla una vez más refiriéndose el amor al prójimo como en cumplimiento de un fruto de la gracia de Dios en nosotros. Amar al prójimo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Padre, gracias te damos, Señor, por habernos traído a ti, Señor, de las tinieblas a la luz. Habernos dado este conocimiento que es a través de tu palabra. No somos lo suficientes capaces muchas veces de entender tan alto conocimiento, Señor. Pero ayúdanos una vez más a poder, Padre Santo, entender lo que tú nos hablas. Ayúdanos a practicar tu palabra en esta vida. Gracias te damos por Cristo Jesús, Señor, que ha venido a esta tierra, Señor, para quitar nuestros pecados. Nos ha dado esa nueva vida, esa naturaleza, ese nuevo nacer como nueva criatura. Hemos obtenido esa nueva naturaleza, Padre, por medio de Cristo Jesús, por la obra redentora que has hecho en Cristo, por medio de Cristo. Te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, Señor. Bendiga a la iglesia, nueva vida, bendiga a cada uno de los que están aquí. Ayúdalos, Padre Santo, a poder practicar lo que cada día aprendemos de usted.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén.